Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Casi todos los participantes juzgaron que los riesgos al alza para las perspectivas de inflación habían aumentado. Como razones para este juicio están los probables efectos de posibles cambios en las políticas comerciales y de inmigración. Es parte del texto de las actas de la Reserva Federal de la última reunión de diciembre del 24. Alexis Ortega, analista independiente. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Alexis.
¿Qué tal, Rocío? Muy buenas tardes.
Bueno, hoy empezamos con este amor y odio.
Sí, exacto. Porque prácticamente la cita que usted acaba de sacar de las actas del FOMC, de alguna manera hablan de un personaje sin citarlo prácticamente, pero todo el mundo prácticamente sabe que está ahí. Obviamente es la palabra innombrable de Trump con su política comercial y su política de inmigración que ha levantado los recelos dentro de la Reserva Federal, y desde luego hay con él una relación un poco de amor y odio. Y para eso precisamente le he querido ejemplificar con esta canción de Enrique Granados, que se titula así precisamente, Amor y Odio, una maja que de alguna manera está en una relación de amor y odio con otro majo, y prácticamente no sabe dónde prácticamente situarse. Pertenece a las 12 tonadillas de estilo antiguo de Enrique Granado, un compositor que se hizo famoso sobre todo por una ópera que es Goyesca, que estrenó en Estados Unidos, en el Metropolitan, precisamente en enero de 1916.
Hoy tenemos noticias además que tienen que ver con Trump, porque hoy día 10 se esperaba ese fallo del tribunal y sabemos ya que ha sido condenado a libertad incondicional, fíjese la terminología, por un tribunal de Nueva York en una decisión que no implica ni multa, ni cárcel, ni ningún tipo de castigo, más allá de esa condena inicial por el caso de soborno a la exactriz porno, conocida como Stormy Daniels. Desde luego, de Trump vamos a seguir hablando mucho en estas secciones.
Sí, vamos a seguir. Fíjese usted un poco la situación de Trump. La situación de Trump fue que antes de las primeras elecciones que ganó, pues prácticamente era un paria. Luego más tarde se convirtió en presidente casi por una sorpresa en última instancia. Luego más tarde él dice que le robaron las elecciones. Luego posteriormente ha ganado le han estado persiguiendo jurídicamente, judicialmente, de una manera muy, muy fuerte, fíjese en lo que ha acabado muchas de estas cosas. Luego, al final, casi ahí tiene lugar un intento de asesinato, y desde luego ahora mismo se ha convertido en presidente. Por tanto, de alguna manera está en una posición, digamos, no digo de soberbia, pero desde luego sí en una posición muy fuerte, en donde prácticamente se puede creer invencible. De hecho, si usted se da cuenta, todavía no es presidente, pero ya está marcando el ritmo y la agenda política y económica prácticamente en Estados Unidos y en todo y en cada uno de los mercados. Fíjese lo que dice la propia Reserva Federal en sus actas de diciembre, cuando ya prácticamente era presidente, y por lo tanto de alguna manera va a ser, yo creo que un año, el 2025, donde vamos a ver pues una batalla en donde las primeras balas son estas que hemos acabado de escuchar. Hay que tener en cuenta que el propio Donald Trump hace responsable a la Reserva Federal de haber hecho una campaña casi en su contra con una bajada de tipo de interés en septiembre de medio punto, que hoy es prácticamente inexplicable. En aquel momento casi se planteó que el problema de la inflación no era un problema, sino el empleo, y luego estamos teniendo unos datos de empleo que no siguen siendo bastante buenos y, por lo tanto, de alguna manera no justificaban aquella bajada de medio punto de los tipos de interés. Entonces, de alguna manera, Donald Trump va a iniciar en este momento, me da la impresión, una batalla muy fuerte con Powell, en donde Powell parte de una posición perdedora, puesto que su apuesta por apoyar a Biden en la reelección de alguna manera le ha puesto en una situación bastante complicada. Vamos a ver en qué queda todo esto, pero una cosa es muy importante que siempre repito: para poder defender algo hay que tenerlo primero. Y por lo tanto, si la Reserva Federal quiere defender su independencia, tenía que haberla tenido. Y haber estado jugando como ha estado jugando durante el 2024 a favor de Biden significa que no es independiente. Por lo tanto, si no es independiente, no se puede defender la independencia.
Fíjese que últimas declaraciones de algunos de los responsables de la Fed, como las de la responsable de la Fed de Boston, apuntan en la dirección de insistir en que ahora pues van a ser muy cautelosos con futuras reducciones de tipos, lo mismo que Michelle Bowman. Y hoy citaba hace un instante ese dato de paro en Estados Unidos. Se ha conocido el dato y hemos visto una clara reacción en los mercados y cómo se han reducido más esas expectativas de recortes de tipos en Estados Unidos. Se esperaba una, se estaba apuntando en el mercado para el mes de mayo, ahora ya se sitúa en junio y ninguna más este ejercicio.
Sí, la verdad es que ha sido una reacción bastante virulenta y en cierto modo el mercado está teniendo razón en ese sentido, puesto que el dato de empleo, al margen de que las nóminas han sido bastante mayores de lo que realmente esperaba el mercado, incluso de alguna manera tenemos el dato de la encuesta de hogares, que es para mí el más importante para a la hora de ver la evolución del mercado laboral. Se han creado 478.000 empleos, medio millón prácticamente en este último semestre, aunque prácticamente casi todos ellos han sido a tiempo parcial, unos 250.000 y menos a tiempo completo, pero los parados han bajado en 235.000. Incluso el epígrafe de Nodding Labor Force se reduce en 68.000, la tasa de actividad sube, la tasa de paro baja al 4,08, lo cual significa ese 4,1 que ahora mismo se ha quedado, con lo cual el dato de alguna manera no casa muy bien con todos los argumentos que de alguna manera han estado esgrimiendo la Reserva Federal hace apenas 3 o 4 meses, cuando, insisto, decían debemos dejar de preocuparnos de la inflación y empezar a preocuparnos del empleo. La verdad es que la realidad no les ha dado la razón y no sé si alguien puede orgullecerse de ser capaz de tener previsiones y luego más tarde, a los 3 meses, cambiarlas automáticamente. Las previsiones están hechas para que duren algo más de tiempo y a la espera de la Reserva Federal se le espera algo mucho más importante que todo eso, ¿verdad?
¿Y cómo casa esta realidad económica que estamos poniendo sobre la mesa y política, no solo económica, con lo que estamos escuchando de fondo y nos daba una pincelada al principio de, bueno, este amor y odio que forma parte de esas 12 tonadillas de Enrique Granados?
Sí, pues básicamente yo creo que en el fondo lo que hay es una situación en la cual se ha estado intentando durante todo el año 2024 generar una sensación de euforia económica, euforia financiera, y la Reserva Federal ha jugado a bajar los tipos de interés, pero la situación real de la economía no ha estado tan boyante. De hecho, es curioso, quiero resaltar un tema muy importante también en esto, que es que la confianza del consumidor, por ejemplo, ha caído. Estamos en unos niveles de confianza del consumidor mucho más bajos de cuando empezamos a hablar de bajada de tipos de interés y de alguna manera incluso algo para mí que me parece bastante importante, que es que las expectativas de inflación, que yo creo que acompañan un poco este mensaje de odio por parte de la Reserva Federal, digámoslo entre comillas, no creo que sea tampoco tanto odio, pero de alguna manera las expectativas de inflación a un año se han ido al 3,3% desde un 2,8% que teníamos en diciembre. Es el nivel más alto que teníamos desde mayo del 2024, pero es que las expectativas a 5 años, es decir, que son más de largo plazo, se han ido al 3,3% desde el 3%. Para encontrar un nivel de expectativas de inflación en el índice de confianza del consumidor de Michigan del 3,3%, tenemos que irnos a junio del 2008, o sea, que estaba en 3,4%, o sea, que estamos hablando de unos niveles de preocupación por la inflación, y yo creo que ahí es donde realmente está un poco todos los problemas de amor y odio que tenemos con la economía. Por un lado, parece que las cosas van bien, pero tenemos expectativas de inflaciones muy altas que están deteriorando de una manera muy importante, digamos, la capacidad de consumo de los consumidores americanos.
Vamos a ser una nación de aranceles. No va a ser un coste para ustedes, va a ser un coste para otro país. Donald Trump, a sus seguidores, en un mitin de campaña en Wisconsin el pasado mes de septiembre.
Debajo mío que sigas hablando, porque hay cosas que contesto yo siempre cantando.
Otra obra, mismo autor.
Exacto, es otra de las 12 canciones, esta en concreto creo que es la número 7 de la serie de 12. yo creo que nos da una pista adicional al amor y el odio, que es precisamente el pasar, el no hacer caso. Aquí prácticamente la maja al final nos dice que cuando su majo le habla, ella prácticamente lo único que contesta es tra la 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 la, es decir, no hacerle prácticamente ni caso a lo que está diciendo. Precisamente la tontería que está comentando ahora mismo Donald Trump de que los aranceles son un coste que van a pagar los países que exportan, ¿no? Un arancel es un impuesto para los propios países que hacen esas importaciones, y por lo tanto es un impuesto para los propios americanos, y de alguna manera ellos son los que van a sufrir, van a tener menos capacidad para consumir, puesto que de alguna manera si quieren un buen producto, bueno, bonito y barato, van a tener que pagar un coste adicional para proteger a una industria local que no es capaz de hacer ese producto bueno, bonito y barato, lo cual forma parte un poco de los argumentos que de alguna manera, o las fake news que de alguna manera Donald Trump nos está acostumbrando mucho. En este sentido quiero recordar una pequeña anécdota con Granados, que consiste en que Granados murió en el Sussex, que es un barco que cruzaba el Canal de la Mancha, cuando volvía del estreno de la ópera Boyesca. Fue derribado por un submarino alemán. Sí. y en ese momento pues significó pues el inicio de la entrada de Estados Unidos en la guerra. Sí. En la guerra con en la Primera Guerra Mundial.
Eso le iba a decir que fue uno de los desencadenantes, ¿no?
Exacto, fue uno de los desencadenantes. Y la verdad es que uno no se pregunta para qué los alemanes hicieron una tontería como esa, para qué hundir algo, un barco donde venían americanos. Hubo una teoría muy curiosa que se decía que es que era precisamente por Granados, porque Granados había tenido un éxito muy importante en el Metropolitan, y Richard Strauss no había tenido ningún tipo de éxito con su Caballero de la Rosa cuando se estrenó a los pocos años antes en el Metropolitan, y se pone como excusa una carta que escribió el propio Richard Strauss a Hindenburg diciéndole que prácticamente eso era una afrenta para los alemanes, y por eso hay un profesor alemán que incluso de alguna manera dice que esta fue la razón, casi echándole la culpa del hundimiento del barco al propio Granados. Pues la verdad es que eso es una especie de novatada que corrió en el año 2019 por las revistas musicales para gastar un poco una broma a todo el mundo. Y la verdad es que hay que tener un poco cuidado con este tipo de bromas y estos tipos fakes, porque realmente de alguna manera nos desvían un poco la atención sobre los problemas reales y nos lleva precisamente a puntos en donde casi no hay retorno y nos empeoran las cosas.
Ver qué pasa con Alemania va a ser otro de los grandes focos este ejercicio, porque tenemos elecciones en breve en el país, y el país pues está hecho unos zorros últimamente, los datos macroeconómicos no muestran más que debilidad. Hay otro asunto interesante que me gustaría poner sobre la mesa, Alexis, que estamos viviendo en estas últimas jornadas con quizás un foco más claro o más interés en Reino Unido, y es lo que está ocurriendo con el mercado de bonos.
Sí, todo el mercado de bonos en general, la verdad es que hemos vivido con unos déficits impresionantes, y de alguna manera toda esta rebaja de tipo de interés que tenía que haberse trasladado a toda la curva, de alguna manera se ha trasladado solo a la parte más corta de la curva. Los tipos a largos prácticamente no han bajado. De hecho, incluso hasta en el caso americano, los tipos desde septiembre hasta aquí han bajado un punto, los oficiales, y sin embargo los tipos de interés de la deuda pública han subido. Incluso esta especie de nuevo gobierno británico, socialista, con ímpetu de gasto, de alguna manera también está castigando al propio bono británico. De hecho, estás recordándose a cuando sucedió con la anterior mi primera ministra, que apenas Teresa Liz, que apenas duró prácticamente una semana. Y está recordándonos que el margen de los banqueros centrales de control de la curva es relativamente pequeño, solo controlan lo más corto. Los tipos a largos van a seguir castigados de una manera muy importante, puesto que las políticas monetarias no están bajando lo suficiente. Esto me parece muy importante porque, de alguna manera, yo he echado en falta durante muchísimo tiempo las quejas que ahora mismo se achacan contra Trump por parte de la Reserva Federal. Si la Reserva Federal hubiera podido controlar a lo mejor la inflación, si en Estados Unidos se hubiesen controlado los déficits. Hemos acabado con déficits del 6 y 7% para un país que crece alrededor del 3% y tiene unos reparos del 4%. Por lo tanto, las quejas de Powell ahora a la política de Trump, yo creo que hubieran sido mucho más dignas y mucho más independientes si las hubiera hecho con Biden. Y no las hizo con Biden. Y ahora pretende resarcir ese error siendo muy duro con Trump. Eso es lo que yo realmente creo que es uno de los núcleos más importantes que vamos a tener a lo largo de todo este año, y se está ya viendo en la deuda a largo plazo, que la deuda a largo plazo no está subiendo, sino de hecho incluso está, perdón, no está bajando, sino que de hecho está subiendo.
Alexis, bueno, como moraleja de todo lo que hemos comentado, ojo con lo que se dice, con las ocurrencias y con cómo se justifican, ¿no?
Exacto. Mejor es un tralalalara y pasar un poco de toda esta situación y quitarnos del odio y el amor, porque al final al cabo nos va en nuestra contra.
Alexis Ortega, analista independiente. Gracias. Muy buenas tardes.
Hasta la próxima.
Sigas hablando, porque hay cosas que contesto yo siempre cantando.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.